Lo más prioritario entre los cristianos de hoy es que tengamos el Evangelio correcto, porque si no lo hacemos, tampoco tendremos la correcta comprensión de toda nuestra fe en Jesucristo. En cualquier etapa de la historia, la Iglesia se ha visto muchas veces obligada a confesar su fe. La Iglesia no solo ha confesado lo que cree, sino que también ha señalado los errores específicos que deben ser descartados.
En febrero de 1998, hubo una reunión en Washington en la que participaron líderes evangélicos muy consternados sobre asuntos de controversia surgidos en los últimos años acerca del Evangelio y la doctrina histórica de la justificación solo por la fe. Estos diálogos entre líderes evangélicos y miembros de la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos generaron la publicación de acuerdos en asuntos de la fe, declarando la unidad de la fe en el Evangelio, lo cual ha provocado cierta tensión con otros evangélicos que no estaban de acuerdo con tal declaración de unidad. En esta reunión realizada en Washington, participaron representantes evangélicos que habían tenido diálogos con teólogos de la Iglesia Católica Romana, así como los que no estaban satisfechos con algunos argumentos surgidos en estos diálogos. En esta reunión llegaron a un consenso respecto a la existencia de algunos problemas actuales en el mundo evangélico relacionados con la desintegración de la unidad que ha sido fraguada desde la época de la Reforma Protestante del siglo XVI, unidad que había permanecido sólida por 450 años antes. Pero podemos apreciar grandes diferencias en varios puntos teológicos entre las iglesias evangélicas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias teológicas, siempre ha habido un sentido de unidad y de camaradería en lo concerniente a la afirmación central de la doctrina de la justificación solo por la fe, que a través de la historia ha sido considerada por los evangélicos como la esencia del Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, a los líderes que se reunieron en Washington en febrero de 1998, manifestando que lo que en realidad necesitamos en el mundo evangélico es intentar restaurar la unidad histórica y procurar esa unidad con un consenso en su fe en el Evangelio. Al mismo tiempo, la Alianza de Confesión Evangélica se reunió en Filadelfia y pasaron 3 días pensando acerca del tema teológico más controversial en nuestros días, el mismo Evangelio, y se sacaron a la luz los temores existentes sobre la confusión que se estaba generando en la comprensión histórica del Evangelio y sobre el peligro de caer en un eclipse total en este asunto. Como resultado de ello y de las discusiones que se dieron en Washington, se convocó a un comité preliminar con representantes que habían apoyado la unidad en la confesión de fe con los católicos romanos y con aquellos que se habían resistido a esta iniciativa, en particular los primeros, con la esperanza de llegar a una confesión consensual sobre el tema de la justificación y el Evangelio, y los segundos con el propósito de restaurar la unidad entre los líderes evangélicos. Este comité preliminar se ha estado esforzando por aproximadamente 1 año o un poco más, reuniéndose para trabajar juntos en la producción de un documento que contenga la confesión del Evangelio y de la justificación solo por la fe. Y me regocija anunciarles que se pudo cumplir esta iniciativa. Además, creo que se ha podido dar un paso significativo hacia la restauración de la unidad de la que habíamos gozado en el pasado. Consecuentemente, lo que me gustaría hacer ahora es exponer parte de ese documento fraguado por este comité preliminar. Pero antes de proceder, permítanme mencionarles los nombres de las personas que participaron en la elaboración del documento. A este comité preliminar se lo ha denominado Comité para la Unidad Evangélica y estuvo conformado por personas que representaban organizaciones o ministerios evangélicos de gran renombre e influencia en Norteamérica. Estuvo un representante de la Asociación Billy Graham, estuvo un representante del Ministerio de Reformación y Reavivamiento, el doctor Timothy George, quien fue uno de los principales autores del documento sobre el don de la salvación y que proviene del Seminario Teológico Paz en Birmingham, Erwin Lutzer, pastor de la iglesia Moody en Chicago, varios representantes de la revista Cristianismo Hoy, el doctor J. Packer de Vancouver, estuvo R.C. Sproul, el anfitrión de ese programa Renovando tu Mente, estuvo un representante del Seminario Trinitario en Chicago, el doctor Don Carson de la misma institución y el doctor Scoff. Todos estos hombres, como les había mencionado, trabajaron juntos por un año aproximadamente a fin de producir este documento. El mismo ya está circulando entre los líderes evangélicos prominentes, con el objeto de conformar un comité nacional que continúe con su elaboración y se lo ha llamado el Evangelio de Jesucristo, una celebración evangélica. Este documento se divide en dos partes. La primera parte es un preámbulo escrito en varias páginas acerca de los puntos claves de la fe en que existe consenso y también contiene la manifestación popular acerca del contenido del Evangelio. Cuando hablo de manifestación popular, me refiero a que es una explicación del Evangelio en el lenguaje de los laicos que procura evitar la existencia de argumentos teológicos y técnicos. La segunda parte del documento intenta proveer una confesión en un lenguaje teológico más preciso, siguiendo el formato de afirmaciones y negaciones. En esta serie de conferencias me gustaría exponer estas afirmaciones y negaciones claves del Evangelio bíblico. La idea de las afirmaciones y de las negaciones es contar con una confesión equilibrada, con un argumento positivo seguido por la negación de lo que se contrapone a estas afirmaciones, y parte de la razón de ese formato es que en nuestros días, con una fuerte influencia de la filosofía del relativismo y del pluralismo, hemos descubierto algo extraño que emerge de la comunidad cristiana, diferente a la de 2000 años atrás de su historia. Me refiero a que las personas afirman lo que ellas creen, pero por otro lado, les parece políticamente incorrecto negar lo contrario de la verdad. Existe la relativización de la verdad, por lo que una persona puede decir, yo creo lo que creo y esa es la verdad para mí. Si usted cree lo contrario, eso también está bien, pues esa es también la verdad para usted. En cualquier etapa de la historia de la Iglesia, al verse obligada en medio de amenazas de los herejes a confesar su pública fe, no solo confesaba lo que creía, sino que también señalaba los errores específicos que debían descartarse. Esto, por ejemplo, sucedió en el Concilio de Nicea y el de Calcedonia, así como en otros eventos importantes en la historia de la Iglesia. Con esta introducción vamos a centrar nuestra atención en el contenido de las afirmaciones y negaciones del documento. La afirmación número uno es, afirmamos que el Evangelio confiado a la Iglesia es, en primera instancia, el Evangelio de Dios, Dios es el autor del mismo y Él nos la revela en y por su palabra. Su autoridad y verdad descansan en sí misma. En lo concerniente a la negación número uno, dice, negamos que la verdad o autoridad del Evangelio proviene de cualquier intuición o invención humana. Asimismo, negamos que la verdad o la autoridad del Evangelio se fundamente en cualquier iglesia en particular o institución humana. Esencialmente, lo que se afirma en este primer artículo es la autoría y pertenencia del Evangelio en Dios mismo. Cuando leemos la carta de Pablo a los Romanos, en el primer capítulo y en la primera línea, vemos las siguientes palabras. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Cuando se refiere al Evangelio de Dios, la estructura gramatical en el original griego nos indica que el apóstol quiere decir que el Evangelio o las Buenas Nuevas no son meramente un mensaje acerca de Dios. Ciertamente es un mensaje sobre Dios, pero la palabra de en esta porción es una forma de adjetivo posesivo que implica que el Evangelio le pertenece a Dios. Es el anuncio de Dios, es su mensaje. Dios es el autor genuino del Evangelio y también vemos en nuestro lenguaje actual una estrecha relación entre la palabra autor y la palabra autoridad. La palabra autoridad contiene la palabra autor. Dios es quien declara el Evangelio en primer lugar. El Evangelio es el mensaje de Dios. Él es el autor original y como dueño y autor del Evangelio, es el único que otorga al Evangelio su autoridad permanente. De modo que el mensaje que hemos estado proclamando como cristianos, al que hemos puesto el nombre de Evangelio, no es una simple idea sacada de algún profesor de religión de la antigüedad. Aún en el tiempo del Antiguo Testamento, encontramos alusiones de porciones del Evangelio proclamado en las páginas del texto y anunciado por los profetas. Y ciertamente en el Nuevo Testamento, la Iglesia recibe el Evangelio directamente de Jesucristo y de sus apóstoles. Y podríamos decir que el primer gran apóstol del Evangelio es Cristo mismo. Sin embargo, cuando Cristo proclama el Evangelio, estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Era el Padre quien autorizó a Jesucristo proclamar el Evangelio a sus contemporáneos. Jesús dijo, «Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras». De modo que aún el Evangelio que recibimos de Jesús finalmente tiene su autoridad en Dios mismo. Este primer argumento incluye la autoridad a la que se hace alusión durante la Reforma Evangélica del siglo XVI bajo el principio de sola escritura. Conocemos que los dos temas centrales de la Reforma del siglo XX, con frecuencia se los llama la causa material y la causa formal de la Reforma. El asunto material que mayormente se encontraba en disputa en ese tiempo era la doctrina de la sola fide o de la justificación solo por la fe. Y justamente por ese tema central del siglo XVI, a los protestantes se los llegó a identificar como evangélicos. Este nombre fue tomado de la palabra evangelio, que es una traducción del término griego evangelium, usado en el Nuevo Testamento. Así los reformadores protestantes fueron llamados evangélicos porque creían que en la controversia relacionada con la doctrina de la justificación solo por la fe, el asunto central de conflicto era el contenido del Evangelio. Pero, obviamente, El trasfondo en toda esta controversia se encontraba en la disputa acerca de la autoridad. ¿En qué áreas Lutero se atrevía a marcar sus diferencias con la enseñanza de su iglesia madre? En debates que tuvieron lugar en varias ciudades alemanas, con el cardenal Cajetan y con Eck, Lutero se vio obligado a admitir públicamente que, según su juicio, era posible que el Papa cometiera errores, que las autoridades eclesiásticas erraran, y afirmó que le gustaría cambiar su postura sobre la justificación si se pudiera demostrar que su enseñanza no concordaba con el texto de la Biblia. Para Lutero, la autoridad monumental eran las Escrituras y sólo las Escrituras. Recordemos el tiempo de crisis en la Dieta de Worms, cuando Lutero fue sometido a juicio y fue convocado a retractarse de sus enseñanzas. Él replicó en su famosa frase, «A menos que yo sea convencido por las Sagradas Escrituras, no puedo retractarme, puesto que mi mente está cautiva, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, y actuar en contra de mi conciencia no es ni correcto ni seguro. Esta es mi postura y no puedo tener otra. Dios, ayúdame». La causa formal de la reforma fue la proclamación pública de que sólo las Escrituras sagradas tienen la autoridad impuesta sobre la conciencia del creyente. En ese debate del siglo XVI, la Iglesia romana argumentó que, en cierto sentido, la autoridad de las Escrituras estaba asentada sobre una autoridad principal que es la Iglesia, y que la Iglesia fue la que declaró inicialmente la autoridad de las Escrituras. Por lo tanto, lo que se puede ver en la primera afirmación que mencionamos al principio es que Dios es el autor del Evangelio y que Él nos la revela por medio y a través de su palabra, y que la autoridad y la verdad de las Escrituras descansan solo en Dios. Este principio de la autoridad bíblica nos compromete por completo, porque la razón por la que la sola Escritura fue llamada así en la Reforma era porque se le consideraba la palabra de Dios. Y sólo la palabra de Dios tiene la última autoridad absoluta para comprometer nuestra conciencia. Y de nuevo mencionamos una negación. Negamos que la verdad o la autoridad del Evangelio se deriva de cualquier intuición o invención del hombre. Asimismo, negamos que la verdad o la autoridad del Evangelio descansa en la autoridad de cualquier iglesia en particular o de cualquier institución humana. La autoridad de las Escrituras descansa en Dios y sólo en Dios. Permítanme solo tomar un momento para hablar acerca de las ramificaciones prácticas de esta afirmación. Cuando predicamos o declaramos el Evangelio, lo hacemos bajo la tutela de la autoridad divina. Yo no puedo invitar a nadie a creer en Jesucristo como su Salvador basado en mi propia autoridad. Más bien, cuando predicamos el Evangelio, nos convertimos en simples mensajeros y embajadores que comunicamos el mensaje originado en Dios mismo. Esto es lo que Pablo está diciendo al comienzo mismo de su epístola a los romanos. Él va a dedicar toda su epístola a la exposición del contenido del Evangelio, y Pablo comienza identificándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios, separado por Dios, y que está proclamando un mensaje que no es invención de Pablo, que esa autoridad apostólica de Pablo no es la autoridad final, sino que la máxima autoridad es el Evangelio de Dios. Dios es quien declara el Evangelio, Dios es su dueño, Dios le da su autoridad. Yo había mencionado antes el problema que habíamos tenido en años recientes en el mundo evangélico, no solo en la cuestión de la unidad en el Evangelio, sino también y aún con mayor importancia, la cuestión prioritaria de nuestra comprensión del contenido del Evangelio. En encuestas realizadas entre personas que profesan ser evangélicas, me he informado de manera alarmante que se manifiesta una ignorancia bastante amplia sobre lo que es el Evangelio, su contenido, sobre las buenas nuevas, por qué son buenas nuevas y qué significa creer en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este documento que se ha elaborado es una presentación no sólo del origen del Evangelio, sino también del significado del mismo, porque lo más prioritario entre los cristianos es que tengamos el Evangelio correcto, porque si no lo hacemos, tampoco tendremos la correcta comprensión de toda nuestra fe en Jesucristo.